Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Minutos de la mañana, saludamos ya a José Cepeda, diputado del Partido Socialista de la Asamblea de Madrid, senador del Partido Socialista. Señor Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Nos ha pillado usted hablando del Congreso de los Diputados y de ese orden que quiere poner, digo, orden entre comillas, que quiere poner Ana Pastor contra todos, esa especie de política circense que ejercen algunos. Esto en el Senado no pasa.
Bueno, digamos que se respetan un poco más las reglas del juego, ¿no? Pero aparte yo creo que no, tampoco se está pidiendo nada fuera de lugar. Yo creo que lo único que entiendo, por lo que he leído, que pedía la señora Ana Pastor, no era ni menos que, hombre, respetar un poco la institución,
¿no?
Porque, en fin, esto de ver cómo se ven en los últimos tiempos también algunos diputados que casi van en chándal y tal. Yo no es un problema de ir con corbata o de ir con traje o de bajar de un escaño y sacar un cartel. No se trata de eso, se trata de que cuando uno está allí tiene que darse cuenta que está representando a millones de personas y por respeto precisamente a ellas, uno lo que tiene que tener es, hombre, pues un mínimo de moderación y saber guardar las formas. Si es que estamos hablando casi de criterios básicos de educación, vamos, ¿no?
Bueno, estábamos hablando, antes de que entrara usted, Zales, usted ha entrado con esto de Podemos, estábamos hablando del Partido Socialista.
Espero que para bien.
Estábamos reflejando un poco las últimas noticias que tienen que ver con esta decisión que ha tomado el Tribunal de Cuentas sobre el tema de la financiación de los candidatos, que estaba siendo un poco al libre albedrío, porque es verdad, también es verdad, que hasta ahora no se han convocado formalmente, no se ha abierto formalmente el periodo de primarias y hasta ahora los que denominamos muy pomposamente candidatos, hombre, son aspirantes a candidatos. Candidatos será cuando consigan sus avales y estén ya en condiciones de competir con todas las de la ley. De momento son aspirantes los tres que se han postulado, ¿no?
Así es. No, yo creo que simplemente lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas ha sido hacer una nota aclaratoria sobre algo que yo creo que para la inmensa mayoría de la gente es algo obvio. Es decir, no es un problema de si son o no son candidatos ya tal. ¿Es una actividad interna de un partido político? ¿Sí o no? Sí, pues ya está. Cualquier actividad interna, externa, transnacional que tenga que ver con la financiación de esa organización política tiene que tener, finalmente, el control del Tribunal de Cuentas. Y, por lo tanto, para que eso sea así, además, tiene que tener y estar sometida a lo que es la ley de financiación de los partidos políticos. Punto. Si es que no hay ningún tipo de discusión complementaria. Lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas, yo creo que ha sido simplemente aclarar, bajo mi punto de vista, una polémica que no dejaba de ser ficticia. Yo, sinceramente, creo que hablabais antes de otros partidos políticos, hablabais antes de Podemos. En fin, yo no quiero comparar a nadie, mucho menos con Podemos, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones, pues para tener presencia mediática hace falta buscar polémicas algo ficticias, ¿no? Hombre, yo creo y espero y deseo que las primarias del Partido Socialista sirvan precisamente para hablar de cómo recomponer nuestro partido, de cómo reconfigurar e impulsar la socialdemocracia, que no es un mal endémico solamente de España, es un mal endémico de toda Europa, y que nos sirva realmente para analizar y debatir el futuro proyecto socialista, que yo creo que es lo que más importa. Lo decía Jaime a la entrada del escuchado, que era importante que el Partido Socialista esté fuerte. Yo creo que es importante que el Partido Socialista esté fuerte para nuestro país, y en eso desde luego vamos a estar trabajando los próximos meses, semanas, para intentar impulsar un liderazgo fuerte que al final haga del proyecto socialista un proyecto sólido, serio, sensato y en el que desde luego muchos ciudadanos están deseando volver a confiar.
¿Estuvo usted el domingo en IFEMA?
Pues no, porque lamentablemente tenía un compromiso. Soy miembro del Consejo de Europa y el Consejo de Europa me encargó estar en una misión internacional supervisando las elecciones en Bulgaria y me tocó estar allí todo el fin de semana.
No, se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Le hubiese gustado estar en IFEMA pasado domingo?
Sí. No, yo estoy comprometido con la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General. Y además, ella misma lo sabía que estaba yo en Bulgaria trabajando. Y desde luego voy a trabajar estrechamente con ella para intentar que gane este próximo proceso de primarias.
Fíjese, ha pasado mucho tiempo desde que conocimos a Pedro Sánchez. Más tiempo desde que le conoce usted, seguramente, del que le conocemos los demás. Pero esto lo hemos comentado muchas veces. El Pedro Sánchez de hoy se parece tan poquito a aquel Pedro Sánchez que yo, por ejemplo, conocí siendo concejal del Ayuntamiento de Madrid, que uno no sabe muy bien, es verdad que ha pasado tiempo, pero uno no sabe muy bien cómo una persona puede cambiar tanto personal y políticamente, en los dos sentidos.
Pues no lo sé, yo creo que esa es una pregunta que se la deberías hacer directamente a él, ¿no? A mí hay gente que me dice, porque es verdad que hace 2 años, si hay alguien que salió defendiendo a Pedro Sánchez e intentando impulsar su proyecto, fui yo, que llegué a ser su jefe de campaña, ¿sí? Imagínate, ¿no?
Por eso lo pregunto.
Y a mí cuando me decían el otro día algún compañero de la prensa, dice, pero hombre, ¿cómo es posible que no estés con Pedro Sánchez y tal, ¿no? En este momento, yo se lo dejaba claro, digo, mira, yo estoy exactamente donde estaba hace 2 años. Otros, yo no sé dónde habrán ido. Habrán cambiado, habrán visualizado que otras estrategias, otras, yo no lo sé. Yo estoy donde estaba exactamente hace 2 años, que es intentando defender lo mejor para mi partido y lo mejor para el Partido Socialista Obrero Español. Y lo mejor es, ni más ni menos, que intentar hacer de nuestro partido un proyecto con ganas de ganar y con ganas, desde luego, de liderar una parte muy importante de la sociedad española que en este momento lo está pasando mal con las políticas liberales. Y yo, sinceramente, creo que hasta que el Partido Socialista no vuelva de nuevo a levantar el vuelo con fuerza, con intensidad, y eso solamente se hace con un liderazgo nítido, pero también colectivo, es decir, con un liderazgo donde todos los presidentes autonómicos socialistas también se sientan copartícipe de él, donde todos los secretarios generales en todas las federaciones se sientan copartícipe de él, donde todos los grandes alcaldes, donde están trabajando codo con codo miles de concejales, se sientan a gusto con él. Es decir, al final, liderar un partido político no es solamente levantar una bandera, yo soy el jefe y ya está, no. Liderar un partido político es mucho más, es intentar impulsar un proyecto colectivo donde finalmente entre todos seamos capaces de desarrollarlo y de hacerlo fuerte y grande, ¿no? Y yo creo que es en eso lo que estamos trabajando y espero que las primarias, insisto, sirvan realmente para eso, ¿no?
Si finalmente ganase Susana Díaz, que eso está por ver porque está por delante todo el proceso abierto, yo no es que dude de la voluntad de Susana Díaz para unir el partido, pero el partido se va a poder unir. Es decir, esas 3.000 personas que el otro día contraprogramaron de alguna manera la presentación de Susana Díaz, que son personas que no están, por una cuestión o por otra, están en desacuerdo con Susana de distintos lugares. Es decir, aquí se concentró de todo aquel que está apoyando a Susana Díaz y todo aquel que no estaba de acuerdo se marchó al acto de Pedro Sánchez en Valencia, que reunía a 3.000 personas, es decir, que fue una demostración también importante. ¿Esas 3.000 personas se van a integrar voluntariamente en un partido socialista que no sea ese partido socialista echado, digamos, al monte de la izquierda más izquierda que propugna Pedro Sánchez?
El Partido Socialista siempre ha sido un partido extraordinariamente grande, ¿no? Y que ha abarcado desde posiciones bastante moderadas a otras que no lo son tanto, ¿no? Pero es verdad que al final esto que siempre ha formado parte de un debate interno, razonable y razonado, pues al final siempre todos hemos ido por el camino y la senda de la razón, ¿no? Si hay alguien que quiera abandonarlo, allá ellos. Pero desde luego yo sí que tengo claro que la inmensísima mayoría de los militantes, cuando alguien habla de los militantes y tal, bueno, más valdría algunos que realmente tuvieran una sede a la que bajar, pudieran estar hablando con ellos, palparan un poco lo que es la realidad, para primero entender el malestar que mucha gente tiene, pero también es verdad que tras de ese malestar no deja de haber un gran compromiso por intentar hacer de este partido pues algo extraordinariamente potente, ¿no? Y esa razón al final es la que nos va a unir a todos. Que haya debates, está bien. Que haya posiciones, me parece fantástico. Pero lo más importante es que al día siguiente el Partido Socialista tiene
que... Se lo voy a preguntar más directamente. Razón, ¿no? ¿Usted ve a Pedro Sánchez sometiéndose, y digo lo de sometiéndose con mucho cuidado, a una secretaría general ocupada por Susana Díaz.
Pero sí que no es un problema de someterse a nada, es un problema de creer en la democracia.
Ya.
¿No? Pero... Es un problema de creer en la democracia. Cuando uno gana un proceso, pues, pues lo gana, y cuando uno lo pierde, pues lo pierde. Yo mismo en el año 2007, quiero recordar que me enfrenté a Tomás Gómez por la Secretaría General de Madrid, perdí aquel congreso y al día siguiente mi mano estaba tendida al secretario general y nos pusimos a trabajar codo con codo por intentar hacer del Partido Socialista de Madrid algo fuerte y grande, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es algo sano, es decir, el que haya de confrontación de ideas, si efectivamente son de ideas. Por eso decía yo que lo que tenemos que entre todos es elevar un poco el nivel. A mí me gustaría hablar de proyectos y de debates de ideas serios y rigurosos, no hablar de estar zarandajar de la crowdfunding o no sé qué, que esto no lo entiende nadie, hombre. Lo que está esperando la sociedad española en este momento es que los candidatos que se quieren hacer con la Secretaría General del PSOE hablen de qué proyecto tienen como partido para realmente dar respuesta a los problemas que tiene el país. Y yo creo que este es el eje fundamental. Otras cosas, de verdad, yo creo que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista del poder interno, si es que esto es interesante, pero yo creo que prácticamente no le interesa a nadie de la gente que realmente está sufriendo y tiene ganas de volver a votar al Partido Socialista.
Yo quería hablar un poco de las ideas, porque cuando, claro, hablas de las ideas y los pones ideas igual a Pedro Sánchez, a mí también se me viene a la cabeza el Pedro Sánchez que conocí yo en su día, que en política económica...
No, yo cuando hablo de ideas hablo de todos los candidatos.
De todos. Pero
no
de Pedro Sánchez. Yo estoy completamente, en estos momentos, hablando de las ideas, del ideario de
Pedro Sánchez.
De Pedro Sánchez, que cuando yo le conocí era un señor que practicaba en política económica el liberalismo, digamos, que era un socialista moderado. Y evidentemente algo le ha tenido que pasar. Vamos a llamarle que es evolución o involución. O a lo mejor no es ni evolución ni involución, sino que practica el marxismo, pero no el de Karl, sino el de Groucho. Estos son mis principios y si no les gustan, pues tengo otros. Eso es lo que le pasa al señor Pedro Sánchez, que efectivamente puede ser una cosa y la contraria. Podría haber sido del ala más radical del Partido Socialista o podría haber militado en Ciudadanos, en Podemos también, o incluso hasta en el Partido Popular. Esa es mi opinión de Pedro Sánchez, precisamente porque no creo que tenga demasiados principios. Principios políticos, principios ideológicos. Pero aquí la pregunta es clave. Suponiendo, y es un suponer que puede ocurrir, que gane Pedro Sánchez, ¿dónde queda el Partido Socialista? Porque claro, en un lado está Pedro Sánchez y en el otro lado está casi todo el otro Partido Socialista. Y digo el otro, concediendo a él, que es una pequeña parte del Partido Socialista. Pero si la inmensa mayoría del Partido Socialista, lo que es el aparato, lo que es la estructura, lo que es el Partido Socialista, el histórico, el de siempre, los dirigentes, pierden, porque serían perder todos, lo que saldría de ahí no podría ser el Partido Socialista. Sería imposible. Sería otra cosa. Sería el Partido Sanchista, pero no sería el Partido Socialista Obrero Español. Pregunto.
No lo sé, yo no voy a hablar mal de ningún compañero.
No, pero pregunto, ¿podría ser el Partido Socialista Obrero Español, como conocemos, un partido que estuviera liderado por este Pedro Sánchez? Yo creo que no.
Yo creo que, insisto de nuevo, esa respuesta posiblemente la tendría que dar él, pero yo...
Es que no concede entrevistas.
No, pues no lo sé tampoco.
No, pero yo la estrategia pasa por dar los mensajes en los mítines multitudinarios y no se dan entrevistas.
Yeah.
Pues eso su equipo de prensa sabrá, ¿no? Yo, desde luego, creo que hay mucha gente, muchos militantes que tienen claro que el Partido Socialista tiene que volver a ser ese gran partido de la izquierda, que no dependa de nadie, porque a mí lo que me sorprende, ¿no?, en algunos de los mensajes que escucho últimamente en las primarias es prácticamente un sometimiento casi intelectual, ¿no?, a los principios ideológicos de Podemos, y yo lo siento mucho. Yo lo vengo diciendo prácticamente desde el principio del nacimiento de Podemos. Lo que pasa es que hay gente que no quiere escuchar o por lo menos ha querido un poco, pero para mí Podemos no deja de ser ni más ni menos que un partido comunista utilizando técnicas de comunicación populistas, que se ha abierto un camino nuevo en este país, pero para mí sigue siendo el Partido Comunista de Podemos. Claro, intentar asimilar o asemejar lo que es el Partido Socialista Obrero Español con el Partido Comunista de Podemos, pues lo siento mucho, es que son dos conceptos absolutamente distintos de sociedad y de entender el mundo, ¿no? Siempre lo ha sido. Y evidentemente, yo creo que en estas primarias, en lo que tenemos que definir claro, fuerte y de una forma contundente, es que el nuevo proyecto del Partido Socialista tiene que volver a ser 100% del Partido Socialista. Y yo creo, sinceramente, que a fecha de hoy quien está levantando esa bandera con claridad y con nitidez es Susana Díaz.
Te he preguntado antes, la pregunta era muy directa, pero o sea, no te la he hecho tan directa como te la voy a hacer ahora. ¿Hay riesgo de escisión en caso de que gane Pedro Sánchez?
Yo, sinceramente, no lo veo. No lo creo, pero es que... si me permites, voy a trabajar a tope pues para que sea mi candidata la que gane las primarias.
O sea, el otro día en el acto de Susana Díaz fue todo un alarde de poderío, de presencia, de lo que son referentes del Partido Socialista de toda la vida, el que hemos conocido, el que era perfectamente identificable. Y hay dos cuestiones que le planteé. Una, no me dejó de resultar chocante, no digo que mal, chocante, que precisamente muchos de los presidentes autonómicos que estaban ahí lo son por el apoyo activo o pasivo precisamente de Podemos, salvo Susana Díaz, que tuvo claro que con ellos no. Me resultó sorprendente. Y segundo, ¿usted cree de verdad que el tiempo no ha pasado en balde a la hora de la percepción de ese Partido Socialista que, en fin, los que estamos aquí hemos conocido y hasta cierto punto añoramos, que eso hoy no tenga la capacidad de reclutamiento, de adhesión, de entusiasmo, de credibilidad que hace 5, 6, 7 años, que es que España ha cambiado mucho.
Sin lugar a dudas.
¿Me explico? Claro. Entonces, ha cambiado tanto...
A eso lo vas a decir.
Claro, pero me quiere decir que hace unos años tú ves esto y dices, bueno, se lo lleva de calle.
¿Yo? Pues, sí, pero no es un problema solo del Partido Socialista, ¿eh?
Si uno se pone a analizar la política en general,
yo sinceramente hasta el propio Parlamento Autonómico, donde también trabajo desde hace muchos años, uno ha visto que en muchas ocasiones un problema que tiene la política actual es que los partidos, me vas a permitir que haga una autocrítica, no siempre eligen a los mejores para estar en los mejores sitios.
No, por supuesto.
Y entonces en muchas ocasiones el nivel político baja estrepitosamente. Y esto al final es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Va a bajar el nivel político de la gente que se dedica a la política. Algunos nos levantamos todas las mañanas pensando qué hacemos aquí, nos dan ganas de salir corriendo, pero... Pues es verdad también que cuando uno está aquí por vocación, pues ahí está, ¿no? Pero lamentablemente cuando la política va bajando también de nivel, también crece la desafección de los ciudadanos respecto a sus representantes. Entonces al final es un drama.
Pero los que estaban allí...
Es un problema que se va generando en un caldo de cultivo. Creo que ayer lo explicaba también bastante bien Felipe González, ¿no? En una conferencia que daba. Al final es una situación que se va a convertir en un caldo de cultivo ideal para los populismos.
Por supuesto.
Y esto no es un problema solamente, desde luego, ni del Partido Socialista ni de España. Es un problema que estamos viendo cómo se está desarrollando por toda Europa. El problema que tiene Francia ahora es absolutamente espectacular. Lo que ya solamente se está viviendo en Estados Unidos, ese gran país con este tan nefasto presidente, es absolutamente esperpéntico.
Nos importa el PSOE a nosotros.
Ya, no.
Es lo relevante,
sí,
para
claro,
nosotros.
Sí, claro, pero el PSOE no es...
Salga muy bien parado
el PSOE
de este Congreso.
No, pues de eso se trata y en eso estamos trabajando. Yo creo que de lo que se trata es de intentar hacer el mejor equipo posible y un nuevo proyecto que sea de nuevo ilusionante, con ganas y con fuerza. Y yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo creo que un proceso de primarias, frente a lo que algunos lo quieren plantear como un problema de vamos a ir a la carga para cargarnos a no sé quién, que venga tal...
Se rompen muchos platos en una...
Bueno, es posible, pero yo creo que eso es posiblemente por la falta todavía de... diría yo, de saber asimilar bien cómo desde el punto de vista democrático hay que desarrollar esto con una cierta normalidad, ¿no? Y un cierto algo que nunca se debería perder, que es el fair play, ¿no? El juego limpio y el compañerismo, porque al final lo que decíais, al día siguiente todos vamos a seguir dentro del Partido Socialista y hombre, es verdad que la gente más veterana en estas lides, yo he tenido la oportunidad en estas últimas semanas también de tener conversaciones con compañeros que van a estar en otras candidaturas y apoyando otras opciones, y al final pues es verdad que la experiencia también en esto es un grado, y en muchas ocasiones ellos te dicen, oye, pero vamos a llevarnos bien, que al día siguiente tenemos que seguir trabajando. pues lamentablemente estas cosas, por ejemplo, cuando uno pincha en las redes sociales no las ve con tanta claridad, ¿no?
Bueno, ahora enseguida le voy a ceder la palabra a Esther Jaén, que seguramente volverá con el tema de las primarias y del Partido Socialista. Pero yo me quiero trasladar de alguna manera también a Madrid. Ayer Mariano Rajoy anunciaba en Barcelona una inversión en Cataluña de 4.200 millones de euros en 4 años, fundamentalmente en infraestructuras. Y ha surgido el debate que era inevitable. Esto se hace simplemente para comprar, digamos, de alguna manera a voluntades en contra del independentismo, o realmente Cataluña es una parte del territorio español que necesita esas infraestructuras. Le voy a trasladar a usted la pregunta y le añado otra más. Desde el punto de vista de un diputado madrileño, es decir, de una comunidad que lleva mucho tiempo reclamando a Hacienda una serie de millones de euros que se supone que se nos tendrían que haber dado a los madrileños por esto del desfase entre lo que se contabiliza como número de habitantes y no números de... Este tema del que venimos hablando en Madrid desde hace 200 años y que no hay gobierno ni del PSOE ni del PP que parezca que quiera arreglar las cuentas. ¿Cómo se les queda a ustedes la cara cuando escuchan esta lluvia de millones sobre Cataluña?
Sinceramente, a mí no me parece mal, siempre y cuando esto no rompiera la balanza general de solidaridad entre todas o el resto de las comunidades autónomas. Y es verdad que solamente se hace con una intencionada política de intentar comprar no sé qué aspiraciones nacionalistas. Yo creo que el gobierno de España se equivoca rotundamente, porque, en fin, o la señora Soraya Sáez de Santa María se ha paseado todavía poco por Cataluña o algo pasa, ¿no? Pero no creo que sea una solución darle una lluvia de millones como si les hubiera tocado la lotería a los nacionalistas y con eso ya estaría todo solucionado. No creo que eso sea la solución de las reivindicaciones nacionalistas. Y yo, sinceramente, como madrileño, pues evidentemente sí que me preocupa el que se puedan seguir generando cada vez más desigualdades también en el reparto, digamos, de lo que son las prioridades por parte del gobierno de España a la hora de desarrollar determinadas infraestructuras, pero no por Madrid. Yo creo que si en Madrid hay algo de lo que ahora ha venido alardeando y exhibiendo con buena parte de razón, es que somos la comunidad autónoma que más aportamos a la caja común y luego a la hora de la verdad la que menos recibimos, bueno, tiene su cierto sentido, en tanto en cuanto también es verdad que hay otras poblaciones, otras regiones más desfavorecidas, y nosotros siempre hemos abogado por la solidaridad global y general, pero hombre, no creo que sea que jugar con las inversiones de las grandes infraestructuras sea un juego de trileros para intentar acallar al nacionalismo. Yo creo que eso no nos va a llegar a ningún sitio, pero bueno, vamos a ver también. A lo mejor estoy haciendo un juicio de valor en torno a tu pregunta, que también era un poco un poco exagerado. Yo espero y deseo que no sea la decisión que ha tomado el gobierno, que no sea ni vaya por ese camino, ¿no? De todas formas, y ya solo por matizar, he visto una información que publicaba esta mañana el diario La Razón acerca de la generación de empresas, ¿no?
Sí.
Y a mí hay un dato que me preocupa y es el ver cómo Madrid, afortunadamente, es el lugar de España donde más empresas se están creando y inversamente proporcional, Cataluña es la región de España donde más empresas se están destruyendo. Estos datos a mí, más allá de infraestructuras y de millones del gobierno, son realmente los que me preocupan, ¿no? Al final, ¿qué políticas nacionalistas están generando cada vez más pobreza y más desigualdades entre los propios ciudadanos de Cataluña, ¿no? A mí, como socialista, más allá de banderas y de fronteras, lo decía el otro día también muy bien Susana Díaz en su discurso, me preocupa realmente que cualquier ciudadano de nuestro país tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades, haya nacido o donde haya nacido y viva donde viva. Y lamentablemente, algunos con sus políticas nacionalistas lo que están cada vez es generando más pobreza y más desafección también en su conjunto de lo que es la solidaridad general del Estado en sus regiones, ¿no?
Con respecto a esto, después, si me permite, le pregunto otra vez sobre primarias, como decía Eli. Pero sobre este asunto, es que lo comentábamos al principio de la tertulia, antes de que llegase. Es que hay una ley orgánica, que es el Estatuto de Cataluña, que dice que el equivalente a la participación en el Estado, en los ingresos, vamos, del Estado, vía impuestos de Cataluña, se reinvertirá, hay un porcentaje que se tiene que reinvertir en infraestructuras. Esto lo dice el Estatuto de Cataluña, esto lo aprueba el Parlamento español después de cepillarlo, como decía Alfonso Guerra, le hemos cepillado. Bueno, pues después de cepillarlo y después de pasar por el Tribunal Constitucional, resulta que, claro, los catalanes reivindican que eso no se ha cumplido en ningún caso. Y cada vez que meten mano en el Fondo de Liquidez Autonómica dicen, a cuenta de lo que se nos debe. Yo no sé si eso lo entiende o a lo mejor tiene ocasión de comentarlo con sus compañeros del PSC, que también están en esa en ese discurso de a cuenta, ¿eh?
Ya, ya. Bueno, me parece muy bien lo que piensen mis compañeros del PSC. Yo te digo lo que yo pienso...
El cumplimiento de una ley, quiero decir.
Yo te digo lo que yo pienso como socialista madrileño, ¿no? Y a lo mejor es verdad que los socialistas madrileños tenemos una visión más jacobina un poco de la cosa, ¿no? Mm. Es posible. Pero yo es que sigo pensando de verdad que como socialista, de verdad, el buscar diferencias territoriales que nos hagan diferentes unos de otros y sobre todo que haya un niño que no pueda recibir las mismas atenciones porque haya nacido en Andalucía o en Cataluña o en Madrid o en... Yo lo siento mucho, pero es que a mí se me abren las carnes. Me parece que esos son fallos de nuestro sistema político en nuestro país y habrá que reajustarlo de alguna manera.
Sin embargo, señor Cepeda, eso forma parte de la esencia de un Estado autonómico. Es más, ustedes los socialistas pretenden que el Estado de las autonomías se convierta en un Estado federal, con lo cual las diferencias serían aún mayores.
No tiene
es decir,
por qué. No tiene
si
por qué.
Todo el mundo va a ser exactamente igual, va a recibir la misma educación, exactamente la misma sanidad, los mismos impuestos, lo mismo tal, volvamos a centralizar el país, porque ¿de qué sirven las comunidades autónomas? Que es un poco la crítica que se le hacía a Susana Díaz, precisamente con el tema este de los impuestos de sucesión y de patrimonio, que se arma muchísimo revuelo, porque es verdad que en Andalucía se paga muchísimo por heredar, para que todo el mundo lo entienda. Ella decía, hombre, es que hay que equilibrar esto. Oiga, pues no, porque para eso está hecho el Estado de las Autonomías, para que cada comunidad autónoma, en determinadas materias, pueda tomar sus decisiones propias, porque si no, apaga y vámonos.
Ya,
quitemos el Estado de las Autonomías.
Ya, pero lo que no vamos a hacer es acabar destrozando las posibilidades de un país como España, que cada vez tiene que, por cierto, según mi modesta opinión, tendríamos que ir avanzando cada vez más a un Estado federal que se denomina no España, sino Europa, donde Europa absorbiera buena parte también de muchas competencias y armonizara fiscalmente todos los países. Es que, claro, yo es que lo siento mucho, pero como socialista estoy pensando mucho más allá y estoy pensando en global. Irnos cada vez a lo chiquitito, ir colocando cada vez más diferencias en unos territorios. Por dentro de poco vamos a ir a las comunidades autónomas diciendo, oye, y también que haya diferencias fiscales por cada...
Es que una época, señor Cepeda, cada ciudad. Que eran y luego las propias de la comunidades las que tenían cada vez más competencias.
Y entonces la Ciudad de Madrid va a tener responsabilidades fiscales distintas de, por ejemplo, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón, Leganés, y bueno, y luego ya dentro de la Ciudad de Madrid, pues oye, que los del barrio de Salamanca no paguen nada, porque en fin, ya tienen suficientes recursos y tal, y claro, ¿y quién va a pagar al final los desequilibrios que existen entre los barrios del sur y los barrios del norte de la Ciudad de Madrid? Quiero decir, si nos vamos aquí a utilizar el egoísmo como elemento fundamental de hacer política, lo siento mucho, pero conmigo que no cuenten. Entonces yo como socialista lo que quiero defender es la solidaridad común. Yo lo que quiero defender es que nadie esté por debajo de posibilidades al nacer o al vivir unos de otros. Y en ese contexto, insisto, que el sistema político hace falta redefinirlo en algunas materias, en algunas circunstancias, pues hágase. Nosotros estamos diciendo precisamente que la Constitución española, si hace falta reformarse en algún ámbito, pues no pasa nada por volver a revisar. Es verdad también que cuando se revisen estas cosas tiene que haber un clima político como mínimo de un amplio espectro y amplio consenso como el que dio lugar a la Constitución que tenemos hoy, ¿no? Y por eso es verdad que el sistema político y el actual modelo que tenemos con la fragmentación que tenemos en el Parlamento, esto lo hace cada día más complicado. Pero yo sí que creo que habría que perfeccionar muchas cosas y desde luego dar rienda suelta o manga ancha a las aspiraciones nacionalistas que al final acaben destrozando nuestro país, pues lo siento mucho, pero conmigo que no cuenten, ¿no? Yo eso no comparto, vamos.
No puedo estar más de acuerdo con usted, sobre todo cuando pienso que España es el país del mundo, es el segundo, el tercer país del mundo, si no es del mundo civilizado me refiero, con más normas. Con más normas.
No tenía
entre las normas,
es posible.
Sí, sí, entre las leyes de ámbito nacional, las autonómicas. El país más normativizado de Europa, desde luego. Es que es tremendo, ¿eh? Que haya 17 leyes para abordar un problema que es el mismo para todos los ciudadanos. Por ejemplo, el de la muerte digna. Ya te hay, está en el País Vasco, está en Cataluña, está 17 leyes. Y al final el Estado, hombre, por favor, ¿pero de qué vamos? Pero qué no, no, a mí me parece, me van a llamar jacobina y no me importa, pero lo mantengo. Sí, lo mantengo, lo mantengo.
Bueno, yo creo que al final estamos hablando de intentar que se establezca lo que es el sentido común.
Pues sí, que,
¿no? Pero... Al final, el poder legislativo no tenga tampoco tanta capacidad creativa, que lamentablemente es así, que nos haga caer en contradicciones entre unos territorios y otros y en confrontaciones, que es lo más absurdo del mundo. Cuando al final nuestras empresas y nuestra capacidad de generar riqueza está compitiendo hoy en un mundo absolutamente global. Entonces, claro, cuando por ejemplo en Cataluña intentan limitar tanto las posibilidades de sus productores, no sé qué, no sé cuántas, pero no se están dando cuenta que están también limitando sus propios mercados, valga la expresión. Pero si estamos compitiendo, no están compitiendo los mercados catalanes contra los mercados castellano-leoneses o castellano-manchegos o madrileños. No, si es que aquí se está compitiendo en un mundo globalizado. Y entonces, cuanto más grandes seamos, y hablo de España, y por eso hablaba de España-Europa, a mí me gustaría que algún día todos los europeos pudiéramos elegir directamente un presidente del gobierno, que fuera el presidente de Europa, y me gustaría que algún día, desde luego, España fuera la provincia más potente de ese gran país, que se llamara Europa, pues posiblemente cuando Europa sea eso, estaremos compitiendo en igualdad de condiciones con Estados Unidos, con China, con el gran gigante asiático, y lamentablemente es que seguimos aquí cada vez en una política, si me permitís, provinciana, reduccionista. A ver dónde coloco mi frontera. Bueno, pues nada, coloquemos en la comunidad de vecinos donde vivas, coloco una frontera y aíslate del mundo mundial. Bueno, esto es una locura, de verdad, que no sé dónde está el límite, ¿no?
Yo quiero volver a las primarias, pero para preguntarle por los daños o efectos colaterales de las primarias en los distintos territorios. Y ahí termino en Madrid. Es decir, vamos a suponer que efectivamente...
Te veo motivado con los daños colaterales de las primarias.
No, daños colaterales, consecuencias colaterales, porque a lo mejor no son daños. Quiero decir que...
ya verás cómo
hoy,
ya verás
hoy, cómo. Hoy Madrid, el Partido Socialista en Madrid, perdóneme la expresión, pero estoy casi convencido de que usted va a estar de acuerdo, como el ejército de Pancho Villa. Es decir, cada uno es de su padre y de su madre. Un fregado que no hay quien se aclare, porque unos eran antiguos sanchistas que ahora dicen que ya no son de Sánchez, pero que ahora resulta que son de Pachi López, pero hay otros que mantenían su lealtad a Susana desde el principio, hay otros emergentes que antes estaban y que no estaban. Es decir, un chocolate molinillo de mil pares de nariz.
Vamos, que te veo muy escéptico.
No,
te veo
muy escéptico. La pregunta es... ¿cómo se reubica el Partido Socialista de Madrid en el caso eventual de que gane la señora Susana Díaz? Porque no creo que la secretaria general sea la misma señora que ahora está dirigiendo los destinos del Partido Socialista.
Luego tendrán que llegar los congresos regionales.
¿Y usted aspira a alguna cuota de poder
yo aspiro a hacer grande mi partido. Es al único que aspiro.
Bueno, se puede hacer grande el partido desde
España,
la secretaría general
en
del
España,
partido.
En Madrid y en el mundo.
¿Usted, en el caso de un eventual triunfo de la señora Susana Díaz, a la Secretaría General del Partido Madrid?
Yo tengo colmadas todas mis aspiraciones, te lo puedo asegurar, en el ámbito madrileño. En el ámbito mundial no, pero en el ámbito madrileño sí. Y por lo tanto, fíjate, ¿no? ¿Cuáles son mis aspiraciones? No, yo sinceramente creo que vamos a intentar hacer un buen congreso federal, vamos a intentar hacer unas buenas primarias. Que gane el mejor. Yo ya lo he dicho que voy a apoyar con fuerza a Susana Díaz, porque yo creo que hoy es la opción que más garantías de éxitos aporta al proyecto socialista, y luego a partir de ahí pues efectivamente tendrán que venir los congresos regionales, y en los congresos regionales pues tendremos también que intentar elegir a los mejores, como creo que así iba a suceder en el Congreso Federal, para que al final pongan en marcha de nuevo el proyecto socialista en todas las regiones, en Madrid también, porque Madrid, leía también esta mañana cómo ya una vez acabado el Congreso del Partido Popular de Madrid, doña Cristina Cifuentes ya decía que ella aspiraba a volver a recuperar las 50 alcaldías que había perdido, ¿no? Bueno, pues nosotros aspiramos a que no las recupere, incluso
claro,
a recuperar otras 50 más. Entonces, quiero decir, esto es una competición que va a ser potente, interesante, también en la Comunidad de Madrid, Y desde luego hay una cosa que está clara, y es que el Partido Socialista va a tener también que buscar al equipo más potente para que la batalla de Madrid, que siempre hablamos los madrileños de la batalla de Madrid como de las más importantes, no sé si es que no miramos mucho al ombligo, ¿no? No, pero es verdad, al final es verdad que la batalla de Madrid siempre tiene una gran repercusión a nivel nacional, pues estoy seguro también que en esa batalla nosotros tendremos que buscar un equipo que esté a la altura y que esté al nivel para dar esa batalla. Yo estoy muy contento, te lo tengo que decir, con el trabajo que se están desarrollando en las instituciones madrileñas. Hay compañeros que, a pesar de las dificultades, yo creo que están haciendo un buen trabajo. Púrica Usapié, yo creo que está haciendo un gran trabajo como portavoz del Grupo Municipal Socialista. Y Ángel Gabilondo, yo creo que indiscutiblemente también, ¿no? Es una persona de una talla, un nivel intelectual y político que yo creo que a Madrid le hacía falta, ¿no? Es decir, que a través de todo esto vamos a tener que replantearnos muchas cosas después del Congreso Federal, bueno, pues como en todas las regiones, pero estoy seguro que finalmente el trabajo que se desarrolle orgánico será para bien.
Para terminar, señor Cepeda, porque podríamos estar aquí echando la mañana tranquilamente.
Con los amigos,
pero bueno, sí me gustaría una valoración de lo que está ocurriendo en Murcia.
Bueno, pues yo creo que en Murcia el Partido Popular tiene un problema. Y hasta que no lo resuelva, pues el resto de las fuerzas políticas están intentando buscar una solución. Pero yo creo que el problema que está desarrollándose en la región de Murcia tiene mucho que ver con la inoperancia y con la falta de determinación del Partido Popular y saber buscar soluciones a los problemas que día a día se están planteando.
Los únicos coherentes han sido ustedes. Quiero decir, el Partido Socialista que ha hecho lo que se suponía que tenía que hacer.
¿Qué vamos a hacer? Sí, claro. Hay otros que se ponen a jugar a no se sabe muy bien qué. Bueno, pues que se retraten. Nosotros somos la alternativa en Murcia, y frente a un modelo donde o a una situación donde nos parece que la situación del presidente es insostenible, lo único que hemos hecho ha sido poner encima de la mesa una alternativa. Y al resto de las fuerzas políticas, pues que haga lo que les parezca conveniente y oportuno. Pero nosotros, efectivamente, creo que estamos actuando ahí en coherencia, ¿no?
Señor Cepeda, pues que nos encontraremos en ese largo y proceloso camino de las primarias, donde usted va a trabajar, como bien ha dicho, por Susana Díaz, compaginando con el Senado, porque no puede abandonar una
sin lugar a dudas, y con la Asamblea de Madrid.
Hay que...
y con la Asamblea de Europa, y con muchas,
madre
muchas
mía, no
cosas,
le he preguntado usted por la acumulación de cargos, pero claro, para preguntarlo estamos.
Yo soy partidario de no tener muchos, ¿eh?
Madre mía, pues entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Cómo gane alguien que diga, venga, cargos a manta?
Cada vez que vengo a estos micrófonos lo digo. Yo creo que una de las cosas que habría que hacer es modificar el Estatuto de Autonomía para que los senadores por designación autonómica no tuviéramos obligatoriamente que seguir siendo diputados de la Asamblea.
Pues mire, en esto habría unos cuantos que le seguirían.
Pues a ver si es verdad que me siguen y cambiamos las cosas.
José Cepeda, que ha sido un placer, como
muchas
siempre.
Gracias.
Muchísimas gracias.